La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión tenemos un programa un tanto sangriento y muy especial, dedicado únicamente a un lugar marcado por la literatura gótica. Noche viajamos hacia el noreste de Inglaterra para conocer de la mano de nuestro invitado algunas de las claves secretas y escenarios de la obra culmen de este género por excelencia, Drácula, ubicados en el pintoresco y encantador pueblo pesquero de Whitby. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! ¿Cuál fue el origen del mito de Drácula? ¿En qué escenarios del norte de Inglaterra se inspiró Bram Stoker para dar forma a su afamada y terrorífica obra? Esta noche viajamos a la época victoriana de la mano de nuestro invitado para adentrarnos en el condado de Yorkshire, al noreste de Inglaterra. Allí conoceremos algunas de las claves secretas y escenarios de esta obra culmen de la literatura gótica, surgidas de las leyendas de antiguos castillos, abadías y cementerios abandonados. Bienvenidos al pequeño y frío pueblo costero de Whitby. Entren libremente, por su propia voluntad, y dejen parte de la felicidad que traen. Para guiarnos tras las huellas del Whitby más vampírico, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico de Antonio Ballesteros, catedrático de Filología Inglesa por la UNED y autor de numerosas obras, entre las que encontramos Narciso y el Doble en la literatura fantástica victoriana, Vampire Chronicle, Historia Natural del Vampiro en la literatura anglosajona, escrito por brujas, además de más de 200 artículos de índole académica. También ha publicado las obras de poesía Manual de Atardeceres y recientemente Palabras de Sándalo. Antonio, además, ya nos visitó en la primera temporada para hablarnos de la mítica y literaria noche en Villa Diodati, Suiza, y también en la segunda para conocer la vinculación de los sombríos páramos de Yorkshire con la obra de las hermanas Bronte. Y es que Antonio Ballesteros es uno de los mayores expertos en lo referente a la literatura gótica en España. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido de nuevo a Mistérica Radio Secreta. Un enorme placer volver a tenerte con nosotros.
Buenas noches, Belén, muy buenas noches. Estoy encantado de volver a visitaros y de volver a estar aquí en Mistérica Radio Secreta, donde siempre hacéis programas de un gran interés para los que amamos la literatura, lo esotérico, el arte. Así que siempre muy feliz de estar con vosotros.
Pues un verdadero lujo el poder contar contigo. Eso sí, antes de emprender este viaje tras los pasos del vampiro, queremos invitaros a visitar la web mistérica.net, donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de lugares misteriosos, o también seguirnos a través de la página Mistérica en Facebook o de nuestra cuenta de Twitter @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje, pero antes de comenzar, Antonio, ¿cuál es el mejor momento y la mejor forma de viajar a este pintoresco y encantador pueblo marinero del noreste de Inglaterra, en el condado de Yorkshire?
Bueno, pues el mejor momento, bueno, como los oyentes se pueden imaginar, pues realmente el norte de Inglaterra es un lugar complicado desde el punto de vista climatológico, por decirlo de una manera eufemística. Pero en todo caso, Whitby es un lugar realmente especial en todos los sentidos. Es un lugar lleno de misterio, lleno de elementos realmente atrayentes y realmente fascinantes, ¿no? El mejor momento en este sentido quizás pues es, evidentemente, es un enclave, está incluso junto a la bahía de Robin Hood Bay, es un lugar muy mágico, y en verano suele hacer un tiempo bastante, bastante tolerable, y sobre todo el otoño es más suave que en otros lugares de Inglaterra, pese a encontrarse en esas latitudes del norte. Y la mejor forma de viajar es quizás yendo desde Scarborough, lugar de la famosa feria de la canción de Simon y Garfunkel, y también el lugar en cuyo cementerio está enterrado Anne Bronte, en Scarborough. Y también, sobre todo y fundamentalmente desde York, pues se puede viajar muy bien en tren. Es una línea ferroviaria de las más antiguas de Inglaterra.
Pero Antonio, las poblaciones que cuentan con aeropuerto más cercanas, ¿cuáles serían?
Pues el aeropuerto más cercano es que es un aeropuerto muy 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 pequeño y poco, yo diría que poco conveniente en este sentido. Quizás lo mejor desde esa perspectiva sería viajar bien desde Londres, se puede ir también al aeropuerto de Edimburgo, en Escocia. Uh-huh. Pero realmente yo recomendaría coger un vuelo a alguno de los aeropuertos
del
más
norte.
Grandes. Está el aeropuerto de Leeds también.
Por eso.
El aeropuerto de Leeds no está lejos. Y desde allí viajar hasta este maravilloso enclave. Sobre todo la línea, ya digo, el tren desde York a Whitby, pues es un viaje. En autobús también se puede viajar y hay maravillosos paisajes, claro, porque Whitby está muy cerca, enclavado muy cerca de la zona del Parque Natural de los Páramos de Yorkshire, donde, uh-huh, por cierto, y como ya hablamos, habitaron, sí, las hermanas Bronte, ¿no? Haworth, etcétera, toda esa zona está también muy cercana y es un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza, los amantes de la literatura y de las curiosidades también, y de esotéricas, uh-huh, sin lugar a dudas.
Pues obviamente, Antonio, conociendo tu currículum y todas las investigaciones dedicadas pues a la literatura gótica y a la novela de Drácula, obra culmen pues de este género de literatura gótica por excelencia, aunque sabemos que hay muchas otras obras de gran calidad, podemos imaginar pues tu motivación al viajar hasta allí. Pero ¿qué te parece si primero pues nos hablas de las referencias biográficas relacionadas con la figura de su autor, Bram Stoker? ¿Cómo llegó este escritor irlandés hasta Whitby?
Bien, la verdad es que Stoker tuvo una vinculación con Whitby. Solo estuvo una vez, un verano, era el verano de 1890 precisamente, y bueno, pues fue a veranear allí. Ya en la época victoriana, y sobre todo en esa época del fin del siglo XIX, Whitby estuvo muy de moda, ¿no? Entre los viajeros victorianos, que eran, pues, había muchos, y es el momento en el que comienza esta especie de boom turístico, salvando las evidentes distancias, ¿no? Con nuestra época. Pero es el momento en el que muchos viajeros victorianos, pues, van a uno y otro lado, van a veranear. Y Bram Stoker tenía un ritmo de trabajo frenético a las órdenes de Henry Irving, el grandísimo actor victoriano, ¿no? Uno de los principales actores de toda la historia. Él era una especie de gerente de la compañía teatral de Irving. Y uno de los pocos momentos en los que se permitió descansar, entre comillas, porque no descansó mucho, fue en unas 3 semanas que pasó en agosto con su mujer Florence y su hijo Noel, y bueno, fue una visita verdaderamente reveladora para él, puesto que el lugar le encantó, le pareció un lugar mágico, y además pues comenzó a recopilar información para lo que luego sería minuciosa, porque era un hombre muy minucioso, muy misterioso. Hay 5 biografías de él. Incluso cuando uno las lee todas, acaba pensando que realmente es un hombre que se escapa por los intersticios ahí de su uh-huh. propia biografía oficial, ¿no? Un hombre, un irlandés, hasta cierto punto críptico, a pesar de su faceta social, que era conocida y reconocida. Pero es muy interesante este dato, porque nos hace ver que desde 1890 siempre se ha dicho que en los tiempos en los que la literatura gótica estaba bastante denostada y la literatura se consideraba como literatura popular o populachera en el peor
de los casos.
Sentido del término, pues esto demuestra, se ha dicho siempre, que eso que era, vamos, ha venido diciendo por parte de la crítica hasta no hace mucho tiempo, ahora está reconocida completamente como gran literatura, Drácula, ¿no? Pero en un tiempo se la despreciaba un poco, porque se decía que estaba escrito de manera un tanto descuidada, y sobre todo pues que Stoker la había escrito de manera apresurada. No es en absoluto cierto. Ya en 1890 Stoker estaba investigando, preparándose para dando los primeros pasos, como demuestran también los manuscritos que fue escribiendo, las notas que fue tomando desde esta misma época, que se guardan en la Rosenbach Foundation de Filadelfia. Están los working papers, que se llaman, de Drácula, y se pueden ver perfectamente cómo Stoker estaba ya haciendo investigación sobre el tema que luego eclosionaría con la escritura de Drácula. Y Whitby, en este sentido, es un lugar fundamental.
Uh-huh. Creo que tardó como unos 7 años, ¿no?
Pues desde 1890 hasta 1897, que se publicó la novela. Es decir, que 7 largos años, teniendo además en cuenta la cantidad de actividades a las que Stoker dedicaba su tiempo desde el punto de vista profesional y social como gerente de Henry Irving.
Pues bueno, como hemos visto, estuvo más o menos trabajando para Henry Irving sobre unos 27 años, casi sin descanso, sin vacaciones, y llega el momento en que se puede escapar y elige pues este destino en el noreste de Inglaterra, pues para descansar con su familia. Y es que fue en Whitby donde Bram Stoker se inspiró para crear pues algunos de los pasajes más icónicos de Drácula. Así que,
así es.
¿Qué te parece si comenzamos por el principio, por las primeras páginas del relato? Sabemos que Bram Stoker escuchó de uno de los pescadores locales un misterioso relato sobre un barco ruso llamado Dimitri que había encallado en el puerto, seguramente víctima pues de una gran tormenta, hacía unos 5 años junto con un único superviviente. Por tanto, tenemos Dimitri, Demeter, curiosa esta relación de nombres, ¿no?
Sí, sin duda, efectivamente. Stoker se sintió fascinado por esta historia, completamente fascinado, la verdad. Exactamente, Stoker, que le gustaba hablar, pues, con la gente del lugar. Whitby es un lugar todavía, pero en aquellos tiempos más dedicado a la pesca, sobre todo a la pesca de la ballena, ¿no? En el pueblo hay unos huesos de ballena, ¿no? Como una especie de monumento, ¿no? Y es un lugar también donde surgen tremendas tormentas marinas, ¿no? Incluso allí hay un faro antiguo, ¿no? Con, además, imitando una columna romana. Es un lugar absolutamente maravilloso. Está en el estuario, ¿no? Del río Esk, ¿eh? Todos los nombres de esa zona, casi todos tienen una etimología danesa, una etimología vikinga, en cierto modo, ¿no? Porque, pues eso, el propio Whitby viene a significar el asentamiento blanco. Whitby, todo, siempre ese sufijo con B y griega en la toponimia británica, indica la presencia lingüística de los daneses, de los vikingos, de los pueblos del norte, los pueblos escandinavos, ¿no? Y es un lugar, ya digo, en donde tienen lugar pues unas tremendas tormentas, y a veces incluso ese faro aparece pues como metros más allá, llevado por la fuerza de las olas. Y es cierto que un barco ruso, Dmitri, llegó a Whitby, encalló allí, y aquella historia le pareció absolutamente subyugante a Bram Stoker. Además, él vio en la biblioteca pública de Whitby, que estaba muy bien surtida, que está, pero que en aquellos tiempos tenía un considerable número de volúmenes, y Stoker, en lugar de irse a la playa, etcétera, no, a veranear en ese sentido, prefería quedarse investigando en esa biblioteca, donde vio las fotografías de un artista, de un fotógrafo muy reconocido en aquel momento, llamado Frank Sutcliffe. Y en esas fotografías, una de esas fotografías, que se puede ver perfectamente y que se ha reproducido mucho en biografías de Stoker, aparece encallado ese Dimitri en la playa de Whitby, ¿no? Y ese episodio le llamó mucho la atención, y de ahí tenemos ese perro que sale del Dimitri, ¿no? Que viene de Varna, ¿no? Y que es el comienzo, ¿no? De la llegada de Drácula a Inglaterra se produce precisamente por Whitby, por esa llegada a Whitby en ese momento quizás de los más álgidos de toda la novela.
Y seguimos a través de las páginas de esta famosa novela, porque uno de los mayores reclamos de Whitby es la famosa abadía derruida, escenario también de la mítica novela.
Cierto, la verdad es que es un lugar, ya digo, es un lugar mágico. Nuestros espectadores deben hacer, nuestros oyentes, perdón, deben intentar ir a Whitby, visitar este lugar por muchas razones, pero sobre todo si les interesan todas estas cuestiones artísticas, literarias y también de otra índole, porque es un pueblo verdaderamente pintoresco y digno de visitar, ¿no? Pero efectivamente hay dos partes. El río, pues eso divide la ciudad. Hay un puente, ¿no? Que hubo un puente allí desde época inmemorial, aunque luego pues fue sustituido por uno de estos abatible, ¿no? Que se pueden abrir parte de él para que pudieran pasar los barcos más grandes. Es una ciudad fundamentalmente marinera, aunque también tuvo industria, una industria interesante, como quizás luego haya oportunidad de hablar. Y está dividida en dos partes la ciudad, ¿no? Hay un promontorio maravilloso, que es la parte oriental, la parte este, que es donde está situada la famosa abadía de Whitby, y también allí la iglesia de Santa María. La abadía es única, es un lugar absolutamente maravilloso. Allí las puestas de sol son impresionantes, a mejor o peor tiempo. Y esa abadía es muy curiosa, es muy significativa, porque, realmente es, creo recordar que es del año, fue fundada en el año 1078, fijaos, ¿no?, en el lugar de un monasterio que había allí, que hubo un monasterio hasta el año 657. Ese monasterio era muy peculiar porque era un monasterio mixto, un monasterio donde estaba la gran priora Santa Gilda, que es una de las santas más queridas y veneradas por sobre todo por los católicos, pero no solo, también por los cristianos de toda esa zona y de toda Inglaterra. Y además allí en esa abadía hay una historia absolutamente fascinante. El primer texto, digamos, de la literatura inglesa, aunque más bien es de la literatura en Old English o en anglosajón, uh-huh, es el famoso himno de Caedmon. El himno de Caedmon, Caedmon era, lo cuenta Beda el Venerable en su historia eclesiástica Gentium Anglorum, un santo también, San Beda, cuenta la historia del himno de Caedmon. Caedmon era un monje que cuando todas las noches se juntaban allí los monjes de la abadía, pues uno tocaba un instrumento, la lira, el otro sabía cantar, el otro sabía bailar, como una especie de fuegos de campamento, ¿no?, para entretenerse todas las noches. Y el pobre Caedmon no parecía tener ningún tipo de habilidad o de capacidad artística, ¿no? Y se iba muy preocupado siempre, en fin, eso le producía cierta pena, ¿no? Pero una noche tuvo, y es la relación entre el sueño y la literatura es bastante recurrente en la literatura inglesa y en otras, por supuesto, ¿no? Esa ensoñación de Mary Shelley en la que ve al monstruo de Frankenstein y a su creador, ¿no? Esa partes de la propia escritura de Drácula, según el hijo de Bram Stoker, tuvieron su origen en un sueño, ¿no? Entonces este Caedmon escuchó, ¿no?, tuvo una especie de visión en la que le fueron inspirados unos versos que parecían provenir de la divinidad, y a partir de ahí pues tuvo esa habilidad, esa destreza en la composición de versos. Es el primer gran poeta, ¿no?, de lo que luego sería la literatura inglesa, o la literatura en este caso del Old English o el antiguo inglés, ¿no? Esos versos de "No we shouldn't hear ye and hear from Richard's word, todes me acte and his moche dank", en un himno a la celebración del creador. Y es una historia, como se puede ver, absolutamente fascinante. Para llegar a esa abadía, están los famosos 199 escalones, Están allí contados en un promontorio, la abadía y la iglesia de Santa María, que es una iglesia normanda, aunque hubo allí antes una iglesia sajona, y esta es del siglo XII, y esos 199 escalones aparecen perfectamente reflejados, si los recuerdan nuestros oyentes, en Drácula, ¿no? Es el momento en el que precisamente Lucy Westenra ha sido ya vampirizada por Drácula, y aparece en esos escalones, y entonces desde la contempla Mina Harker, contempla a su amiga Lucy, viendo que está en una especie de trance, y sube corriendo, ¿no?, por esos 199 escalones hacia arriba, hacia la abadía. Hay momentos muy culminantes de Drácula relacionados con esta maravillosa localidad.
Uh-huh. De hecho, sabemos que Bram Stoker solía dar con frecuencia largos paseos por el cementerio de San Mary, repleto de esas tumbas de marineros ahogados, y como lo comentabas muy bien, es justamente aquí donde Drácula ataca a su primera víctima en suelo inglés, a Lucy Westenra. Y también comentar que como curiosidad, justamente esos dos personajes, Mina y Lucy, también fueron extraídos de la vida real, ya que eran creo dos atractivas jóvenes que vivían a poca distancia de la familia Stoker. Ellos se habían alojado en el Royal Hotel de Whitby, ¿verdad?
No, ellos realmente no existe exactamente ahora el lugar donde ellos se alojaron, que era una especie de casa de huéspedes, pero bueno, el Royal Hotel es un hotel todavía existente y muy recomendable, un poco obsoleto, pero realmente merece la pena por su historia, ¿no? y por la arquitectura. Pero lo que sí es cierto es que de sus conversaciones con las personas allí, con los marineros de Whitby, con otros personajes locales, ciertamente, esto es un poco legendario, realmente algunos biógrafos lo dudan, ¿no? Otros han cultivado más o menos esta leyenda, quizás una de las cinco biografías de Bram Stoker, quizás una de las más famosas es la de Daniel Farson, que es descendiente suyo, que fue descendiente suyo, ¿no? Bien, pues Daniel Farson era descendiente de Bram Stoker, ha escrito quizás la biografía más colorista, ¿no?, de su pariente, pero también la más engañosa, ¿no?, y la más legendaria. Merece la pena leerla porque tiene un cúmulo de anécdotas. El problema es que muchas de esas anécdotas son apócrifas y poco creíbles, ¿no? Entonces, bueno, este detalle del que hablabas, Belén, sobre estas chicas, estas muchachas de
es leyenda
de Whitby, puede ser, realmente no hay ningún indicio como tal de que eso fuera así, pero en todo caso es una leyenda muy muy atractiva y muy agradable. Y por qué no, podría haber sido así, quién sabe, ¿no?
Claro.
Lo que sí es cierto es que en ese cementerio marino es un lugar verdaderamente sorprendente, impresionante. Hay un cementerio que domina toda la bahía desde arriba, cercana eso a la iglesia y a la abadía, y allí estuvo recopilando. Bram Stoker era tremendamente minucioso, ¿no? Decían que era muy descuidado en sus datos, etcétera, nada más absolutamente incierto en esa novela magistralmente escrita que es Drácula, digan lo que digan. Y en este sentido, habló con muchos, como aparece con ese marinero Swales, que aparece en Drácula y con el que tiene conversaciones Mina Harker en ese promontorio, ¿no?, que ya digo, mira así a toda esa bahía del Mar del Norte. Pues hay muchas lápidas de las que Stoker fue tomando nombres, ¿no? Es curioso, por ejemplo, fíjate, Belén, que a veces los académicos vamos más lejos de lo permisible, en cierto modo, porque en nuestro afán por ser puntillosos, pues a veces puede haber equivocaciones. Uh-huh. O no, es el caso de Lucy Westenra, ¿no? Que siempre se ha interpretado como Westenra, en el sentido de occidental, frente a Drácula que viene de Oriente, uh-huh. en esa especie de colonización a la inversa, ¿no? En esa época en la que el Imperio Británico se extiende por la faz de la Tierra, y que, por otra parte, claro, como todos los imperios, tiene haya esta contrapartida, ¿no? Uh-huh. Que esos lugares que han sido colonizados, luego los colonizados van, como le sucede a Drácula, donde es una novela en la que hay un gran miedo a lo otro, a lo diferente, uh-huh. a lo distinto, a lo oriental, a ese este de Europa, a ese oriente de Europa, casi o semi desconocido, ¿no? Como podemos ver en el relato de Jonathan Harker, al principio de la novela, sobre todo, que es un momento absolutamente cumbre para mí dentro de la literatura gótica y la literatura universal. Y vemos perfectamente, ¿no? Pues como ese Westenra, muchos lo han interpretado como que es Western frente a Eastern, ¿no? Lo occidental frente a lo oriental. En realidad el nombre está tomado de una lápida del cementerio.
Es decir, que existe. Existió Lucy
Westenra. Existía
Westenra.
Un apellido Westenra, sí. Ajá. Existía un apellido Westenra y evidentemente Stoker lo sacó de allí, junto con otros muchos nombres que guardó. Fue minucioso, fue copiando todos los nombres de las lápidas, hoy muchos de ellos borrados, se conservan los nombres precisamente gracias a esa lista que escribió Bram Stoker, ¿no? De ese cementerio, que ya digo, es un lugar gótico donde los haya.
Uh-huh. Bueno, pues sabemos que muchísimos escritores muchas veces lo que hacen es frecuentar los cementerios para ir recopilando pues esos nombres que luego pues claro. Se convierten en los grandes personajes de la literatura que hoy conocemos, como por ejemplo Harry Potter, entre otros, ¿verdad?
Por ejemplo, claro.
Uh-huh. Pues... Así es. Pues sí, lo que sí que tenemos claro es que Bram Stoker era un ratoncillo de biblioteca.
Sí, totalmente.
Ya no solamente se metía en los cementerios, sino, pues, como comentabas antes, en la biblioteca local de Whitby. Y, como comentabas, pues hay muchos tesorillos, pero también, pues, se conserva, recordar un informe, ¿verdad?, sobre los principados de Valaquia, escrito por William Wilkinson, cónsul británico de los principados de Valaquia y Moldavia, donde en la página 19 creo que se da una definición acerca del término Drácula. Dícese en idioma valaquio de alguien intrépido cuyos actos son crueles y astutos. Drácula o el diablo. Antonio, ¿podríamos decir entonces que este fue el certificado de nacimiento de Drácula?
Del nombre es muy posible, uh-huh. efectivamente. Seguro que, con casi total seguridad, podemos decir que es la primera vez que Stoker lee el nombre de Drácula, ¿no? Con el que debió, evidentemente, debió guardar en la memoria. Es muy curioso porque hasta una última fase, fíjate, Belén, desde 1890 a 1897, durante casi todo el proceso de escritura, el nombre que elige Stoker para la novela sería Count Vampir, escrito además con W, con una Y, un nombre muy extraño, Conde Vampiro.
Muy
¿no?
exótico, ¿sí?
Sí, lo que pasa es que debió de pensar que el nombre era demasiado evidente, ¿no? Porque casi nadie sabía lo que significaba Drácula. Y en un último momento, pero muy, muy, muy tardíamente, ya cuando el libro casi estaba en imprenta, si no es que estaba ya, fue cuando Stoker decidió cambiar en 1897 el nombre de Count Vampir por el nombre de Drácula. Un nombre que ya de por sí es tremendamente sonoro, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre, William Wilkinson había sido cónsul en la Valaquia, y esos principados de la Valaquia y Moldavia, ¿no? En lo que hoy es Rumanía, ¿no? En la moderna Rumanía, ¿no? Y bueno, cuenta anécdotas muy, muy significativas, ¿no? Y entre ellas, pues este libro se publicó, si no recuerdo mal, en 1820. Y Stoker lo debió leer con gran interés. Como tú bien has dicho, era un gran investigador. Drácula, en realidad, está escrito casi toda la novela. Es muy posible que fuera escrita en la famosa Reading Room, la sala de lectura del Museo Británico. En esos momentos en los que su trabajo completamente
subyugado por Henry Irving y vampirizado.
Agotado por él, sí, porque era un hombre de una capacidad de trabajo espectacular, porque a Henry Irving no había casi quien le aguantara, era un gran vampiro psíquico en este sentido, ¿no? Y quizás uno de los modelos para el Conde Drácula, uh-huh, sin lugar a dudas, ¿no? Este gran actor victoriano, ¿no? Y efectivamente, ya digo, pues él leyó bastantes libros, se ha reconstruido perfectamente la biblioteca, las fuentes fundamentales en las que se basó Stoker para Drácula. Lo que sí que han hablado algunos, en este caso no críticos y no gente, digamos, más seria desde el punto de vista investigador, es que es como que William Wilkinson, al hablar de Drácula, que Wilkinson comete un cierto error en esa descripción que has leído, que es exactamente esta, es una traducción de lo que aparece en ese libro. Y hay una ligera confusión, ¿no? Drácula en rumano, ¿no?, significa hijo del diablo, ¿no?, y hijo del dragón. El padre del famoso Vlad Tepes, sí. Vlad el Empalador, uh-huh, era llamado precisamente Drácula. Hubiera sido en rumano, sería Draculea. Drácula, en realidad, como has dicho, es de la lengua valaca o valaquia, ¿no? Y significa tanto demonio como dragón, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo cita realmente Wilkinson. Pero lo cierto es que realmente lo que sí que es verdad, siempre se ha identificado este Drácula con el famoso Vlad Tepes, ¿no? Del que posiblemente oyó hablar, sin duda, y leyó sobre él algo Bram Stoker, pero realmente no fue esencial para la escritura de Drácula ni para la configuración del personaje del vampiro, ¿no? Uh-huh. En este sentido, tuvo una mayor influencia el cónsul de Budapest en Londres, en tiempo un poco posterior, amigo de Bram Stoker a través de Henry Irving. Unas veladas que se organizaban allí en el Teatro del Liceo, en Londres, y este tal Arminius Bamberi fue un personaje fundamental para la escritura de Drácula y para todo el entramado de la novela, puesto que le contó, surtió a Bram Stoker de muchas leyendas, de muchos elementos significativos para la escritura de la novela.
Uh-huh. Una pregunta, Antonio. Si estamos en Whitby, ¿podemos visitar la misma biblioteca local en la que Bram Stoker estuvo investigando?
Bueno, hay una biblioteca, claro, lo que pasa es que ya no tiene, tiene los libros que debió de ver allí Bram Stoker. Realmente esto es bastante, en fin, es
desolador.
Es bastante envidiable. Sí, es desolador por una parte, pero es envidiable también que en cualquier lugar pequeño de Whitby, es una localidad con 13.200 uh-huh habitantes, ¿no? No tiene más, ¿no? Y sin embargo, pues cuenta con una vida cultural muy, muy floreciente. Tiene una biblioteca magníficamente surtida y vemos que ya la tenía cuando era todavía mucho más pequeño, ¿no? Uh-huh. En 1890, cuando Stoker la visita. Hoy en día, además, es un lugar, desde el año 1993 hay un festival gótico, ahí fluyen, ¿no?, todas las tribus góticas, ¿no? No solo de Inglaterra, sino también de otros lugares. Uh-huh. Es un lugar, se pueden encontrar muchas tiendas curiosas con elementos góticos. Y es un lugar donde también hay un festival de música. Para una localidad tan pequeña, pues, y bastante aislada, podríamos decir, uh-huh. ¿no? En el norte de Inglaterra. Sin embargo, tiene una vida cultural, pues,
envidiable,
sí, en comparación a lo que podremos tener en otros lugares.
¿Y algún lugar, alguna recomendación que no nos podemos perder si estamos visitando Whitby?
Bueno, pues Whitby, y doy fe de ello, el mejor fish and chips de toda Inglaterra se puede comer en Whitby. Esto es
Maggis, ¿no? Maggis, creo.
Ya yendo, porque estas cosas pueden desatar, obviamente, eso, subir esos 199 escalones,
sí.
Bajar, esa orografía del lugar. Pues hay un lugar, ¿no? A ver si me acuerdo cómo se llama, porque realmente...
The Fish and Chips,
que es magnífico, es el mejor, de Magpie Café.
Ajá,
el
vale.
Café de la Urraca, Magpie Café, en el puerto.
Perfecto.
Todos esos lugares del puerto se come maravillosamente. O sea, esto siempre se dice que en Inglaterra la comida, realmente hay lugares donde se come espectacularmente bien.
Yo estoy de acuerdo
es
con
ellos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la comida inglesa no se la conoce bien. Ese es el problema. Porque
claro.
Vamos, yo soy una fan absoluta y los fish and chips ya ni te cuento.
Claro, a ver, no es lo mismo tomarlo en un sitio de estos de takeaway,
sí.
de llevarse a casa.
Que,
y otra cosa es tomarlo en un restaurante bueno en la costa, en este lugar que tiene. Claro, es que ahí sigue llegando, ¿no? Sigue siendo la pesca, sigue siendo una de las fuentes fundamentales de riqueza del lugar, aparte ya del turismo, que hoy en día también, pues, crea muchos dividendos en este sentido, ¿no? A la localidad. Pero luego también, ahora ya está menos en boga, pero en la época victoriana, y esto es interesante, porque hay una novela magnífica, impresionante, de Antonia S. Byatt, que se titula Possession.
Uy.
Hay una película bastante mala en este sentido, si tiene mi opinión, lo siento si a alguien le gusta, de la obra, pero la novela es magistral. Possession, que recibió el Booker Prize, es una novela muy afamada, de 1989, y donde aparece la industria del azabache, o sea, en Whitby. Whitby se encontraron sobre todo, pues, minas de aluminio, o sea, el compuesto luego del aluminio, etcétera, y se hacían maravillosas joyas de azabache que le encantaban a la reina Victoria y las uh-huh. puso completamente de moda. Y entonces en esta época era costumbre, y todavía existen tiendas, ¿no? Menos que entonces, evidentemente, pero esta industria de las joyas de azabache, sobre todo por ese negro, después de que murió el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria, digamos que todo un poco el reino se cubrió de luto, ¿no? Y estas joyas de azabache muy populares, y aparece Whitby, juega un papel fundamental unas joyas de azabache en posesión de Antonia Byatt.
Pues Antonio, para ir poniendo ya el broche final a esta increíble entrevista sobre todos los secretos, todos los parajes, lugares increíbles que nos aguarda Whitby, me gustaría hacerte una pregunta más relacionada con el arte que con la literatura, obligada por parte de Pedro, ya que por
claro.
lo visto... Un comerciante de Whitby encargó dos cuadros al último pintor prerrafaelita, John William Waterhouse, El Misal Hoy Perdido, una verdadera lástima, y La
sí.
Bola de Cristal, que hacía referencia pues a dos credos, la magia blanca y el cristianismo. ¿Crees que se mantiene en la actualidad la ambivalencia en estas dos creencias en Whitby? Algo también que hemos visto que todavía se palpa en muchos pueblos e islas también de Reino Unido.
Sí, sí, sí. La verdad es que es una pregunta muy, muy interesante y realmente fascinante, es un tema fascinante que bueno, solo podemos pergeñar aquí, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero efectivamente la bola de cristal es un cuadro maravilloso. Pedro lo conoce muy bien, ¿no? Ahí aparece esa dama con esa bola de cristal. Y bueno, por otra parte también aparece una calavera que en tiempos, ¿no? En tiempos fue cubierta, es decir, la pintura fue retocada y por suerte se restauró y bueno, volvió, digamos, a su estado, si no primigenio, pues por lo menos original, ¿no? Esa calavera que es símbolo de la fatalidad, de la muerte, y que fue cubierta por un dueño anterior a precisamente este personaje de Whitby, ¿no? Y efectivamente, pues, tendría que, sí, que daros la razón en este sentido, ¿no? Hay esos dos credos, la magia blanca y el cristianismo, y el vínculo entre ellos en diversas ocasiones, ¿no? Pienso que esta ambivalencia sigue viva en Whitby, sobre todo porque ya digo que es un centro fundamental de la cultura gótica, uh-huh. de la cultura gótica y neogótica, y entonces son muchas las tertulias que tienen lugar allí durante este, no solo ya en el festival gótico, sino en otros a lo largo del año.
Eventos,
pues hay concentraciones,
literarios.
Hay eventos literarios, eso es algo muy común en Whitby, tertulias literarias, tertulias artísticas, eventos culturales, ¿no? Donde se incide, entre otros temas, también en este tema tan uh-huh. fascinante como el que has apuntado, sí, uh-huh. Los credos, la convivencia de los dos credos, la magia blanca y el cristianismo.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por desvelarnos pues algunos de los enclaves más sugerentes y tétricos de la obra de Bram Stoker, Drácula, pues inspirados en esta localidad, en Whitby.
Si me perdona, simplemente un apunte también,
sí.
Belén. Hay dos cosas que no quiero que se me olviden.
Por favor.
Es muy interesante ver en la playa de Whitby, uh-huh. es una playa en la que, en fin, para bañarse no es quizás la más. Para hacer surf, creo que yo no soy un experto, pero sé que van muchos surfistas allí por las tremendas olas que a veces pues eso, están allí y se desatan, ¿no? Y es el lugar donde el famoso Capitán Cook, el uh-huh. gran aventurero, se aprendió el arte marítimo, ¿no? Para luego explorar todos los mares del sur, el Pacífico.
No es de allí, no nació allí, pero sí que estuvo muchísimos años viviendo en Whitby.
Exacto, vivió en Whitby y desde allí, pues allí aprendió el arte de la marinería, ¿no? Uh-huh. Por otra parte también, y además se puede ver en este hotel que habíamos dicho, ¿no?
Hay como una especie de memorial, ¿no? Un museo memorial,
sí,
dedicado a la figura.
No, hay una estatua uh-huh. frente al Royal Hotel, ¿no? El Hotel Real, de Royal Hotel, que ya digo, es bueno, merece la pena sin visitarlo, ¿no? Y luego hay una gran cantidad de bed and breakfast maravillosos en los que alojarse, ¿no? Pero aparte de esto también, ya digo que en la playa se pueden ver huellas de dinosaurio. Es una tierra un terreno tremendamente antiguo. Se pueden encontrar todavía hoy, pues el viajero puede encontrarse uh-huh. una gran cantidad de fósiles, de cocodrilos marinos, prehistóricos, de dinosaurio. Hay huellas en la playa, huellas fosilizadas, que se pueden ver y que merece la pena también uh-huh. también pues darse una vuelta por la playa, aunque el tiempo no acompañe mucho para meterse en el agua.
Bueno, pues lo apuntamos, recomendamos a todos los viajeros que se lleven unos ropa así de abrigo, si van en verano pues cortavientos, porque no deja de ser pues...
El viento allí es Tremendo, sí, pero ya digo que hace también días muy soleados, sí, y muy suaves.
Uh-huh. Pues Antonio, creo que nos hemos extendido un poquito en la entrevista. Desde luego ha sido un placer y se me quedan muchas cuestiones y muchas preguntas que hacerte, pero vamos a hacer una pequeña, breve agenda secreta para comentar, ya te digo, muy brevemente, una miniserie en Netflix que nosotros consideramos que no recomendamos a nuestros amigos. Yo no sé si nuestros amigos estarán de acuerdo con nosotros, ya que las críticas han sido maravillosas, sorprendentemente maravillosas desde mi punto de vista. Entonces, nuestros amigos que nos digan, pues a través de los mensajes en iVoox, que nos comenten si están de acuerdo o no, porque a nosotros nos pareció soporífera. Antonio, tienes la palabra.
¿Cuál es la de el Drácula de la BBC?
Sí, de Netflix, la última. Sí.
Tengo que, claro, no quiero herir susceptibilidades ni sensibilidades de... A ver, el primer problema que existe con todo lo relacionado con Drácula es cuando dicen que es fiel a la novela de Bram Stoker. Tengo que decir en este sentido que no, como la inmensa mayoría de adaptaciones, que son algunas artísticamente son muy buenas, sí, no voy a entrar en esto ahora, pero lo que sí es cierto es que ninguna de ellas es fiel de verdad. Yo quisiera, sé que lo tengo difícil, pero me encantaría durante esta vida ver una, dentro de lo posible, una versión realmente fiel, sí, en condiciones, de lo que es Drácula de Bram Stoker. Yo lo que recomendaría a nuestros oyentes es que por favor lean los que no lo hayan hecho, que muchos lo habrán hecho, claro, y lo habrán disfrutado. Pero la novela, como sucede con Frankenstein de Mary Shelley, es infinitamente maravillosa. Uh-huh. No digo superior, porque cada elemento artístico pues tiene su justificación, sí, ¿no? Y gracias al cine, pues Drácula se ha convertido también en un gran mito moderno, junto al monstruo de Frankenstein, uh-huh, ¿no? Pero lo que sí diría pues es que estas versiones, realmente tratando de ser innovadoras, lo que desde mi punto de vista hacen es estropear, destrozar de alguna manera, para esto ya es mi punto de vista, claro, de lector de literatura vampírica, uh-huh, de escritor sobre la literatura y el cine vampírico,
yeah,
creo que este tipo de series, que quizás artísticamente y técnicamente están bien hechas, pero desde el punto de vista de los guiones y desde el punto de vista de contar la trama, la historia, uh-huh, pueden tener cuestiones interesantes desde el punto de vista escenográfico, pero sinceramente para mí fue una gran decepción. No, bueno, es que esperara mucho, pero sinceramente
sé que no...
cumplió mis peores pronósticos.
Sé que no la terminaste, nosotros hicimos ahí un esfuerzo.
Yo para... no llegué ni a terminarlo, honestamente.
Pues lo intentamos. ¿Pero qué opinas de La sangre es vidas?
Bueno, claro, eso es un viene del Deuteronomio, del capítulo 5 del Deuteronomio. Uh-huh. La sangre es la vida, ¿no? Es uh-huh,
¿una mala traducción?
No.
¿Una licencia artística?
For the blood is the life, for the blood is the life, se dice, aparece en Drácula, y ya digo que tiene su relación con este capítulo de Deuteronomio en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Donde aparece pues esa vinculación entre la sangre como líquido vital, ¿no? La sangre como flujo vital, sin la que la vida es imposible, ¿no?
Sí.
Y bueno, esa digamos fascinación o fetichismo por la sangre está presente pues sobre todo en ese primer Drácula en Technicolor, sí, que es el de la Hammer, ¿no? Uh-huh. Donde aparece ya en color, esa es la The Horror of Drácula, ¿no?
¿Pero qué piensas del uso del plural, Antonio? Vidas, en estas...
Bueno, es una interpretación propia que, bueno, si la desarrollaran mejor, pues lo mismo nos hubieran convencido un poco más. El tema es que hay sugerencias que luego no tienen uh-huh. una concreción, ¿no? En lo que es el guión y la propia trama de una historia que se les va directamente de las manos.
Sí, lo vamos a dejar ahí, sí.
Vamos a dejar ahí.
Nos ha dolido porque era la BBC, ¿verdad, Antonio? Era la BBC.
Claro, la BBC. Yo le sigo teniendo un gran cariño y respeto a la BBC.
Pero bueno.
Pero creo que están haciendo, queriendo innovar, que siempre está bien innovar, por supuesto, pero hay otras maneras de innovar desde el punto de vista artístico, que son pues muy diferentes
a lo que estamos
viendo últimamente. Recreaciones donde ya se lleva, pues como esa en esa secuela de Drácula, ¿no? Del propio tataranieto de Stoker, ¿no? Donde ya se lleva todo desde mi punto de vista al exceso.
Sí.
Vengo diciendo ya hace mucho tiempo en mis conferencias y en mis publicaciones que realmente el vampiro está sometido a un proceso terrible de desencantamiento en el que ha sido de alguna manera pues suplido por una figura que claro, nuestros vampiros somos nosotros mismos, como decía la gran crítica norteamericana Nina Auerbach, que titula eso un libro suyo sobre el vampiro, Our Vampires Ourselves, nuestros vampiros, nosotros mismos. Cada época tiene sus propios vampiros. Y esto debería preocuparnos bastante, porque dejan de ser vampiros mágicos que producen fascinación, terror, para haberse convertido un poco en figuras casi cercanas, pues eso, a medio camino entre el vampiro y el zombie, que sí creo que por desgracia representa en cierto modo a nuestra contemporaneidad, para desgracia nuestra.
Pues lo dejamos ahí, esta última versión en formato miniserie de la BBC de los creadores de Sherlock, en lo que pues la crítica lo que comenta es que han querido pues hacer como una especie de homenaje a todos esos actores que en algún momento encarnaron el papel de Drácula. Yo no lo veo completamente, pero bueno, ahí lo dejamos, que nuestros amigos
Sherlock estaba bien, Sherlock, bueno, se deja ver, es interesante.
Pero bueno, lo dejamos ahí, que nuestros amigos pues se manifiesten con sus opiniones. Y lo dicho, un verdadero placer haberte tenido esta noche en Radio Círculo, Antonio. Te esperamos muy pronto de nuevo para que nos desveles pues más secretos de otros enclaves relacionados con la literatura gótica que también conoces y tanto nos gusta pues aquí en Mistérica Radio Secreta.
Pues el placer es todo mío, Belén. La verdad que os agradezco siempre que me invitéis, pues porque disfruto mucho hablando de estos temas y sobre todo compartiéndolos con vosotros y con nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y hasta el próximo viaje.
Hasta el próximo viaje, Belén. Gracias.